De la palabra, como sabéis, ya llevamos unos cuantos domingos predicando toda la epístola, Santiago. Creo que es la mejor forma de llevar a cabo una predicación expositiva, compartir una epístola entera, ¿vale? Pues el texto que nos toca para este domingo se encuentra en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a leer los versículos 13 al 18. ¿Estamos todos? ¿Alguien ha dicho espera? Me espero, sí. Ya estamos todos. Dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Señor, bendiga su palabra. Mirad, como introducción, este pasaje ha sido usado a lo largo de la historia por diversos grupos como texto para apoyar sus propias prácticas. Por ejemplo, ha sido usado por los católicos romanos para el sacramento que en un principio era de la unción de enfermos, luego se convirtió en la extrema unción, para recientemente volver a ser la unción de enfermos, ¿vale? Pero también ha sido usado por los sanadores de fe. Los sanadores de fe, para enseñar que a todos los cristianos enfermos se les garantiza la sanidad mediante la oración. E inclusive hay quien cree que este pasaje apoya hoy en día la práctica para la unción con aceite de los enfermos. La verdad es que estamos en un pasaje que no es sencillo. Estamos en un pasaje que no es nada sencillo, porque nos plantea algunas preguntas que no son fáciles de responder, como por ejemplo, ¿cuál es la clase de aflicción a la que Santiago tiene en mente en el versículo 13? ¿O qué tipo de enfermedad se presenta en el versículo 14? Es lo mismo, son lo mismo, haces lo mismo aflicción que enfermedad. ¿O por qué las oraciones de los ancianos son diferentes de los demás creyentes? Dice, llame a los ancianos y ore, ¿no? ¿O qué es la unción con aceite que describe en el versículo 14? ¿O siempre sana al enfermo, siempre sana al enfermo la oración de fe? ¿O qué tipo de sanidad se presenta en el versículo 16? Bueno, pues como digo, en el texto que hemos leído hay por lo menos un protagonista claro, hay un tema fundamental, hay un protagonista claro. Y este no es otro que la oración, que la oración. Pues bien, vamos a desarrollar este texto hablando de la oración como protagonista y relacionándola con el consuelo, con la restauración, con el compañerismo y con el poder. Entonces, primer punto que hoy quiero tratar con vosotros, versículo 13, oración y consuelo. La oración relacionándola con el consuelo. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración relacionándola con el consuelo. Y como digo aquí, por las que creo que todos pasamos a lo largo de nuestra vida. Y en aquel tiempo los hermanos de Santiago, si vamos al contexto, vemos cuál es su aflicción. ¿Está alguno de vosotros afligido? Vemos un poco, si vamos al contexto, cuál es su aflicción. Pues muchos de ellos estaban siendo tratados injustamente por los ricos. Lo vemos en el capítulo 5, versículos... dice, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, las cuales por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, creo que tiene que ver mucho con esto, ¿vale? Esta era la aflicción que igual estaban sufriendo en aquel tiempo esos hermanos. Por ello, el llamado de Santiago a que tengan paciencia y a que no se olviden de la promesa de la venida del Señor, que luego nos recuerda, ¿verdad? A partir del capítulo 5, versículo 7. Y a que no hagan cosas indebidas, que era lo que compartíamos el último domingo, que no juren, sin necesidad, que no juren. Y ahora les llama pues a la oración. Les llama a la oración cuando están en aflicción, porque en la oración debemos encontrar el consuelo que necesitamos para poder superar nuestras aflicciones, para poder superar nuestras pruebas. Y hermanos, cuando estamos pasando por pruebas o afligidos, no acudimos a la oración, pues entonces no sé qué tipo de cristianos somos, ¿verdad? Por ello, la importancia de la oración y la potencia que tiene con el consuelo, ¿verdad? Y por esto mismo es algo que Santiago ya ha dicho anteriormente, cuando le dice que tienen que echar mano de la oración para superar las pruebas. El capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero mirad, si no estás pasando por pruebas, si no estás pasando, porque siempre no estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Y estás alegre, ¿qué dice? ¿No? Es que pues cante alabanzas. Las alabanzas también son una oración. Pues cante alabanzas, ¿no? Porque mirad, eso es lo que hacemos cuando cantamos alabanzas. Porque, por ejemplo, no es una oración cuando cantamos tú, victorioso Salvador, digno de adoración. No es una oración. Pero estamos cantando, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho todo ese tiempo que hemos estado alabando al Señor. También estábamos orando, pero haciéndolo en adoración, cantando alabanzas, ¿no? Por eso, ¿está alguno alegre? Pues cante alabanzas, ¿no? Cante alabanzas. Por tanto, esta sí es una promesa para nosotros, porque debemos saber que nuestro Padre, al que oramos, Él es fuente de toda consolación. Fuente de toda consolación. Algo que Pablo recuerda en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, que eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabéis para qué? Para que también nosotros podamos consolar a otros. Bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Y también nos recuerda también el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 7, digo, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros o de vosotros, ¿no? Entonces hemos visto, primer punto, la relación que tiene la oración con el consuelo. Segundo punto que quiero tratar hoy, la relación que tiene la oración y restauración, con la restauración. Versículos 14 y 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mirad, en otras versiones, en la NBI, en vez de salvar, viene traducido como sanar. Y en la Biblia de Jerusalén, en vez de salvar o sanar, viene restaurar. Pues mirad, antes que nada, una errónea interpretación de estos versículos ha llevado, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana al sacramento, como antes decía, de la extrema unción. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es la extrema unción, no? Orar cuando un hombre está ya a punto de morirse. ¿Vale? Cuando está en la cama, está a punto de morirse, pues va a sacerdote y ora. Entonces, la extrema unción. Pero también ha llevado a otros a hacer del Evangelio un espectáculo a través de campañas de sanidad, inclusive también a la confesión de pecados al sacerdote. Mirad, en estos versículos tenemos que tratar de responder a algunas cuestiones. La primera es, cuando Santiago habla de enfermo, en el original una palabra que se llama asteneo, ¿Está hablando de enfermedad física o debilidad espiritual? Lo comento porque en este pasaje también hay un debate entre los eruditos con este término. Y mirad, después de valorar unas y otras posiciones, el uso que hace es que estamos hablando de una enfermedad física, ¿no? Principalmente porque no tiene mucho sentido que antes use el término de aflicción y ahora use el término de enfermedad. Entonces, cuando habla de enfermedad, está hablando de una enfermedad física, ¿no? Física. La segunda cuestión que tenemos que tratar es cuando habla de los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Los que tienen, como yo, 71 años o 80 años? O sea, está hablando de ancianos de edad. No, no está hablando. Está hablando de obispos, pastores, de responsables de iglesia, del que tiene la misión de supervisar, enseñar y dirigir la congregación. Son los pastores, los ancianos, ¿vale? Es decir, está hablando de presbíteros, como digo, obispos o pastores. Y la tercera cuestión es el hecho de que Santiago atribuya perdón, el poder de la sanidad a la oración de los ancianos de la iglesia local. Y que de alguna forma contrasta con las menciones que Pablo hace con el don de sanidad, cuando habla de los dones. En 1 Corintios, por ejemplo, 12:9-28, había algunos que tenían el don de sanidad. Y no dice precisamente que fueran ancianos, dice algunos, hablando de dones, en aquel tiempo había algunos que tenían el don de sanidad. Claro, cuando contrasta con esto, ¿qué pasa? Que no había en las iglesias, en aquel tiempo, hermanos que tuvieran el don de sanidad. ¿O está diciendo que ese don solo lo tenían aquellos que ocupaban puestos de liderazgo en la iglesia? No lo creo, No lo creo. No lo creo. Y entiendo que Santiago está hablando o está haciendo el llamado a los ancianos porque esto es algo que está implícito en el ministerio de los ancianos. ¿Os acordáis cuando empezó a crecer la iglesia? Los ancianos dijeron, oye, nosotros no podemos ocuparnos de todo, tenemos que llamar a personas llenas del Espíritu, o sea, decir, a diáconos, y nosotros ocuparnos de qué, de la oración y de la palabra de Dios. Esto era algo que debía estar implícito, ¿verdad? Todos tenemos un llamado a orar, y más los que tienen la responsabilidad de la iglesia, más los pastores, ¿verdad? Más los pastores, por eso cargo, ¿no? Y también la responsabilidad que tiene, ¿no? de orar por la iglesia. Pero fijaros, estos dones de sanidad, por ejemplo, aunque sí Pablo lo menciona en Corinto, cuando habla de esos dones, los dones, por ejemplo, no los menciona ni en Romanos, cuando habla de los dones, en Romanos 12, 6 al 8, ni tampoco los menciona en Efesios, cuando habla de los dones, en el capítulo 4, versículo 11. Y con respecto a esto mismo, me gustaría hacer algunas consideraciones en cuanto al movimiento de sanidad por medio de la oración. Hacer algunas consideraciones en cuanto al movimiento de sanidad por medio de la oración. Y el primero es que Dios no ha entregado estos dones para que los tengamos a nuestra disposición como si fuera un medicamento preparado para administrar. Es decir, podemos poner la necesidad del enfermo en manos de Dios, pero nunca podemos disponer de la mano de Dios a nuestro antojo. En este sentido, conocemos por las Escrituras que a quien le era concedido este don, tampoco era un don permanente, no lo tenían siempre. Pues vemos, por ejemplo, cómo el mismo Pablo sanaba, pero no siempre. Por ejemplo, no pudo sanar a Trófimo. Y es que inclusive ni eso pudo sanar ni a él mismo. Dice que tenía un aguijón en la carne. Dice, y he orado 3 veces por él, y el Señor se lo quitó. No. Entonces era un don que algunos tenían, pero no siempre de una forma permanente, ¿vale? Otra cuestión es que Santiago tampoco no está abocando con sus palabras un gran acontecimiento público y sugestivo de sanidad, como por ejemplo hoy en día se están haciendo en algunos sitios, ¿verdad? Aquí está hablando más de un acto tranquilo, es decir, llame al pastor, vaya usted a la habitación con el enfermo, estará como mucho el pastor y algún familiar y haga esto. No un acto como algunas campañas que hoy en día se hacen, que llenan hasta las plazas, ¿verdad?, haciendo campañas de sanidad. Aquí no está llamando, aquí no está haciendo eso, Aquí es algo casi familiar, ¿verdad?, casi privado, Y tampoco, ¿verdad?, la oración no debe degenerar en el uso de la sugestión. manipulando así a las personas emocionalmente sensibles, como lo son muchos enfermos. Y mirad, y la oración del justo puede mucho, pero no lo puede todo. Dios sí. La oración del justo puede mucho, pero no lo puede todo. Y la cuarta cuestión que quería tratar es el ungir con aceite. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues tenemos que saber que en aquel tiempo el aceite se usaba para hidratar y también como uso medicinal. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, Hace muchos años había curanderos, Y se me fracturó la mano, el brazo. Y mis padres me llevaron a un curandero, qué mal lo pasé, Y me daba refriegas con aceite. Madre mía, qué mal lo pasé, ¿no? Pero sí, el aceite lo usaban como medicina, Como medicina. Y en aquel tiempo también así se usaba, ¿verdad? Entonces creo que este puede ser el sentido que Santiago le está dando al ungimiento con aceite. Que trasladado a nuestros días sería esto. Tómese la medicina. Algunos pueden decir, digo, oye, ¿para qué quieres la medicina si Dios tiene el poder de curarte? Bueno, tómate la medicina. Porque Dios muchas veces cura a través de la medicina. Y Dios muchas veces hace milagros a través de la medicina. Entonces, tómese la medicina. Pero mira, esto también puede tener un significado simbólico. Es decir, que esa persona está siendo apartada para el cuidado de Dios, ¿vale? Lo de ungir con aceite. Por tanto, el anciano como el ungir con aceite, aquí creo que son dos temas secundarios, Porque cuando los ancianos oran y ungen con aceite en el nombre del Señor, no lo hacen como si la fase tuviera algún tipo de magia. Porque cuando oramos en el nombre del Señor, estamos pidiendo lo que Él desearía. No lo que nosotros desearíamos. Estamos pidiendo lo que Él desearía. Cuando oramos en el nombre del Señor, debemos hacerlo reconociendo, sobre todo, que la voluntad de Dios en esa situación es la que queremos llevar a cabo, no lo que nosotros queramos. ¿Me estoy explicando? Cuando oramos en el nombre del Señor, queremos hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Y a veces tenemos que reconocer que no sabemos cuál es la voluntad del Señor. No sabemos si el Señor va a sanar o no. Porque el Señor no siempre sana. Y es que encontramos en el Nuevo Testamento que Dios no siempre quiere sanar al creyente, ¿verdad? El mismo Pablo tenía, como antes decía, un aguijón en la carne y una enfermedad. Y Pablo oró por ello tres veces y la respuesta, pues mira, Pablo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Dice, porque yo me voy a glorificar en tu debilidad. Es decir, que le dijo con mis palabras, ¿no? No te voy a sanar, ¿verdad? Como digo, porque me voy a glorificar en usándote con esa enfermedad, porque por ella vas a depender más de mí. Y es que cuando soy débil, ¿verdad? Entonces busco a Dios. Y es cuando soy fuerte. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios y estoy dependiendo de Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Y es que la fe con la que oramos es siempre fe ¿en quién? ¡En mi fe! No, en el objeto de mi fe, Dios. La fe con la que oramos es la fe en Dios. Y el éxito de nuestra oración no depende ni de nuestra fe, ni de la fe por el que oramos. El éxito de nuestra oración no depende ni de mi fe, ni de la fe por el que oramos, sino del objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesús. Y esa fe, ¿verdad?, en contadas ocasiones incluye la seguridad de que una petición particular está dentro de esa voluntad. Y digo que no depende de nuestra fe, y esto me parece muy importante que lo entendamos, porque si dependiera de nuestra fe, si dependiera de nuestra fe, entonces ya no dependería de Dios. Porque si para Dios la fe de Abraham fue válida, fue porque Abraham tenía más fe que otros. Y Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. ¿Abraham tenía más fe que otros? No. Fue porque Abraham le creyó a Dios. Es decir, que no es el tamaño de la fe lo que importa, no es el tamaño de la fe lo que importa, sino el objeto de la fe. Por eso mismo es que sirve una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿no? ¿Sabéis cómo es un grano de mostaza? Es muy pequeñito, pero luego va creciendo y se hace un árbol grandísimo. Pero mirad, tampoco depende de la fe del enfermo, ¿eh? Tampoco depende de la fe del enfermo. Porque ¿cuál era la fe que tenía aquel ciego de nacimiento que fue curado por Jesús? ¿Qué fe tenía? Cuando él mismo le preguntó si creía en el Hijo de Dios, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Qué tipo de fe tenía aquel ciego? O la misma curación del cojo del pórtico que Pedro decía, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado esta completa sanidad. Hechos 13, 16. ¿Qué fe tenía aquel cojo del pórtico? ¿O qué fe tenía Dorcas cuando fue resucitada? ¿O qué fe tenía Lázaro cuando fue resucitado? Por tanto, cuidado con aquellos que dicen que no han podido hacer el milagro porque no había suficiente fe en el enfermo. Madre mía, eso qué terrible es. Es que no te has curado porque no tienes la suficiente fe. O sea, que encima de que el enfermo ya está pasándolo mal, encima con eso está creándole más carga y más culpa. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que alguien diga eso! Que algún cantamañanas, perdóname la expresión, le diga a uno que no ha sanado porque no tiene la suficiente fe. ¡Madre mía, qué terrible! O, por ejemplo, que puedan acusar a un anciano, a un anciano que ora por ese enfermo, pero es que no es curado porque ese anciano no ha orado con la suficiente fe. Por favor, tampoco no me digáis eso. Dice, mira, pastor, es que no estoy siendo curado porque usted ya sé que está orando, pero no está orando con la suficiente fe. Por favor, no, nunca me digáis eso, por favor. Por ello, Santiago dice que con toda claridad, dice, y el Señor lo levantará. Es decir, en la oración de fe, esto mismo es lo que tenemos que tener en mente para entender la promesa de Jesús. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Lo que ocurre es que debes saber que cuando pides en el nombre de Jesús, es que debes sobre todo tener en cuenta su voluntad. Su voluntad. Y solo están garantizadas aquellas peticiones que se hacen en esa voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, no a su voluntad. Y como digo, a veces no sabemos cuál es la voluntad. Es decir, tú tienes que tener la seguridad de que cuando oras por alguien por sanidad, tienes que saber que Dios lo puede curar o no. Pero tú, tu oración, si lo tienes que hacer al Señor, te ruego por la vida de esta persona, este hermano mío, que tú lo sanes. Está bien, pero lo que no sabes es si lo va a hacer o no. Pero tú está bien que ores por ello, ¿vale? Lo que sí puedes hacer con mucha claridad, digo, Señor, glorifícate en la vida de ese hermano, glorifícate en esa circunstancia. Señor, que esa circunstancia que está atravesando mi hermano le acerque más a ti. Eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Eso es una oración conforme a la voluntad. Y como decíamos al principio, lo principal en el tratamiento de la enfermedad es la oración de fe. Y esto no significa que hay dos tipos de oraciones, una con fe y otra sin fe. No, solo hay una oración y es la oración de fe. Porque si no hubiera fe, no hay oración. Si no hubiera fe, no hay oración. Ni tampoco tiene que ver con el tamaño de la fe. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel muchacho lunático? Mirad, Jesús había dado la autoridad a sus discípulos de expulsar demonios. Dice, oye, y les estaba yendo bien. Se estaban quedando flipados. Dice, mira, los demonios salen. Pero se encontraron con un muchacho lunático que tenía un demonio. En Mateo 17, versículos 14 al 20, lo cuenta. Y, oye, este demonio se resistía a salir. Dice, nosotros no lo hemos podido echar. ¿Dónde estaba el problema? Que parecía que eran ellos los que querían echarlo. Y dice Jesús, pues vuestra poca fe. ¿Cuál era el problema? Pues que ese era un demonio que se resistía y para ser echado tenían que seguir perseverando, tenían que seguir, por eso dice, con ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno? Pues estar siguiendo, ¿verdad? Y esto por lo visto dice, esto no sale. Y dejaron. Y no salía. Dice, es que nosotros quisimos y no pudo. Y a veces, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces? Seguramente que todos nosotros de alguna forma lo hemos podido experimentar. Hemos estado por algo o por alguien y el Señor no ha respondido. O sea, hemos podido orar por sanidad y como no ha sanado, lo hemos dejado de hacer. Pues es posible que el Señor a lo mejor no ha obrado porque tú no has perseverado. Estos discípulos no pudieron echar ese demonio porque no perseveraron. Dice, este no sale. Dice, pero es que todos no son iguales. Entonces, de ahí la importancia de la oración, ¿no? Tú dices, mira, nosotros, yo y mi esposa, llevamos no sé cuánto tiempo orando por nuestros hijos. ¿Sabes? Pues que el Espíritu Santo no se canse de hablarles, de llevarles a circunstancias para que miren hacia arriba y reconozcan cuál es su principal problema. Y no nos cansamos de orar por ellos. ¿Te has cansado tú alguna vez de orar por tu padre, por tu madre, por tu amigo? Para que el Espíritu le siga hablando. Porque si estás cansado, porque a veces el Señor también nos puede probar. Dice, a ver, ¿cuánto te importa ese amigo o esa persona que sale? O esos, ¿cuánto te importa? ¿No? Entonces, de alguna forma, igual también te prueba. ¿Cuánto te importa? ¿Cuánto tiempo te has pasado orando por ello? Y lo haces todos los días. Porque claro, si el Señor ve que a ti, que un día, que oras en dos días y luego, dice, pues hombre, pues no querrás que yo obre en esa situación, ¿verdad? Es una pregunta, ¿verdad?, que os hago y que cada uno la puede reflexionar, ¿vale? Dice este pasaje, y esta oración de fe sanará o restaurará al enfermo. Mirad, esta afirmación debemos interpretarla como una expresión de deseos de quienes realizan la oración, y no como un resultado natural de la realización de la oración, porque si tomamos la sanidad divina como un resultado natural de la oración de fe, como lo hacen hoy en día muchas iglesias cristianas, entonces tendríamos que explicar qué ocurre cuando oramos por un enfermo y no es sanado. Mira, hoy en día tenemos que dar muchas gracias, ¿no? Nos enteramos de que Alfredo había tenido un problema físico, le había dado, creo que un infarto, ¿no? Y bueno, pues mira, las personas que nos enteramos estuvimos hablando por él. Ha salido de ello y sin ningún tipo de bueno, pues mira, el señor Obraguay, ¿eh? Ahora estamos orando también por el papá de Dayana, ¿verdad? También estamos orando, por ejemplo, por los dolores terribles de cabeza que tiene Jimmy, que le están, en fin, haciéndole pasar canutas. Estamos orando por ello. Y ya llevamos tiempo, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que como el Señor no está orando, ¿vamos a dejar de insistir en ello? No, pues tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir perseverando. En su tiempo estuvimos orando por Jenis y vimos el milagro. Bueno, en su tiempo estuvimos orando por Claudia, sus pulmones. Le faltaba poquito tiempo, si no aparecía un donante, no sé cuánto tiempo le quedaría de vida. Estuvimos hablando por ello. Ahí está Claudia con dos pulmones. Y mira, hoy se ha ido a Logroño, hoy se ha ido a visitar a Logroño con su ministerio de puertas abiertas. Gloria a Dios. Por cierto, también tenemos que seguir orando por Claudia, ¿eh? Como digo, cuidado, ¿no?, con ese tipo de oraciones. Porque cuando hablamos, ¿y qué ocurre cuando el enfermo no ha sanado? Y, ¿verdad?, y entramos con aquellos argumentos, diga, es que no había fe en el enfermo, o es que no oró, o es que el coro no lo hizo con la suficiente fe, o es que no se hizo bien el ungimiento, etcétera. Todas estas explicaciones no toman en cuenta el hecho de que la oración es hecha en el nombre del Señor, y eso significa que si el Señor quiere, sanará al enfermo, y si no quiere, pues no lo sanará. Y es que Dios es el dueño de nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Y a nosotros no nos compete explicar por qué sana a unos sí y a otros no. ¿Qué no nos compete? ¿Por qué lo hace con unos y con otros no? ¿Por qué salva a unos sí y a otros no? ¿Qué pasa? ¿Que a nosotros nos salva porque somos mejores que los que nos salva? Bueno, no sabemos a los que nos va a salvar, ¿eh? Tenemos que orar por todos, ¿verdad? ¿Pero por qué a nosotros nos ha elegido? ¿O es que tenemos nosotros algo de especial? ¿O es que los que son sanados tienen algo de especial? La Escritura no lo dice. Y es que no nos compete a nosotros andar en esas diatribas. ¿Por qué sanamos y otros no? Porque si no, tendríamos que explicar por qué, por ejemplo, pues muchos cristianos de fe no han sanado. Y al final, ¿sabéis? Todos nos vamos a morir. Y nos vamos a morir de una enfermedad. Imaginaos, mira, mi suegra tiene 95 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tengo que orar por mi suegra? ¿Tengo que orar para que Dios la sane? ¿Por qué tengo que orar? Vosotros, cuando tenéis a un familiar que tiene 95 años, ¿por qué oráis? O sea, imaginaos que mi suegra, por ejemplo, ¿no?, tiene ahora problemas con los pulmones, se está cargando de líquido, ¿por qué? Porque no orina lo que tiene que hacer. Y es que al final nos tenemos que morir de algo. Eso es una consecuencia del pecado, ¿vale? Pero, bueno, pues aún así también tenemos que orar. Digo, pues Señor, bueno, pues si tú quieres, Dios mío, pues mira, ahí, claro, dices, mi suegra tiene 95. El otro día vimos en la televisión una persona que estaba conduciendo, no sé si la visteis, con 101 años, conduciendo el coche y le habían robado el carnet de conducir. Dice, pues dice, bueno, pues Señor, pues si quieres tú, sana también a mi suegra con 95 años, a ver si puede vivir unos cuantos años más. Es que no lo sabemos. En fin, y es que no tenemos que olvidarnos que el pecado es la causa de que una congregación esté enferma. El pecado es la causa de que una congregación esté enferma espiritualmente como físicamente, puesto que muchas veces el pecado es la causa de la enfermedad física. Por ello dice Santiago, si hubiese cometido pecados, estos les serán perdonados. Se entiende que previa confesión, como Santiago recoge más tarde, porque muchas veces la enfermedad es consecuencia del pecado, pero no siempre. Por ejemplo, Job, aquella enfermedad de rascarse continuamente era consecuencia del pecado. No era consecuencia del pecado. Entonces hay de aquellos, cuidado también con decir, dice, que en el pecado lleva la penitencia. Dice, es que te pasa eso porque pecado tienes. Cuidado con esas palabras, ¿eh? Cuidado con esas palabras, ¿eh? Como digo, muchas veces la enfermedad no es una consecuencia del pecado, ¿no? Pero es verdad que el pecado en la congregación termina afectando a toda la congregación. ¿Lo creéis? El pecado en la congregación termina afectando a toda la congregación. Y esto es tan grave que muchas veces el mismo Señor tiene que tomar medidas drásticas para que el problema no cause males mayores, como por ejemplo con Ananías y Safira, para que la mentira no cundiera. La iglesia acabar de nacer y ahí llega uno y dice, mira, he vendido toda la bóveda y damos todo el dinero. Mentira. Estaba dando la mitad. O a saber cuánto. ¿Qué le pasó a Ananías y Safira? Muertos. ¿Qué le pasó a aquellos corintios cuando describe la cena del Señor que hacían un mal uso de la cena del Señor? El Señor se lo llevó por anticipado. Dice, algunos duermen por haber hecho un mal uso de la cena del Señor. Entonces, que sepamos que el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Y deberíamos aborrecerlo y abominarlo como el Señor lo abomina. Porque también pensando que el Señor te puede disciplinar. ¿De qué forma? Pues llevándote de antemano. Para que la cosa no se ponga peor. Fijaros qué terrible es, ¿eh? El tercer punto que quería compartiros, la relación de oración y el compañerismo. Primera parte del versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En la Biblia de Jerusalén y en la NBI pone por tanto o por eso. Es como si fuera la conclusión de los versículos 13 al 15, que en todo momento nos habla de la relación que tiene la oración con la sanidad física y espiritual. Y por todo ello, Santiago nos está diciendo que usemos de esta medicina preventiva en la iglesia, la oración, ¿verdad? Es decir, que oremos juntos. Qué importante es que oremos juntos, hermanos. cómo me alegra en la última reunión de oración en la que estuvimos, tuvimos un montón, gloria a Dios. Y cómo me alegraría que llegara ya un día en que estaríamos más hombres que mujeres. Tristemente todavía nos falta mucho. La proporción es siempre es a favor de las mujeres. Pero cómo me encanta que las reuniones de oración vayan creciendo, hermanos. Como digo, necesitamos orar juntos y confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Verdad? Confesar al ofendido si ha sido una ofensa individual y a la congregación o pública si ha sido pública, ¿verdad? Para que haya sanidad, tanto física como espiritual, en la iglesia. En la iglesia. Y para que haya un verdadero compañerismo, una verdadera mutualidad, es imprescindible eliminar todo aquello que la daña. Como por ejemplo, hemos leído y hemos compartido en esta misma epístola, capítulo 4, versículo 11, no murmuréis los unos con los otros. ¿Qué daño hace en las iglesias la murmuración? O por ejemplo, como dice en el versículo 9 del capítulo 5, no os quejéis unos a otros. ¿Te has quejado alguna vez?
Yo no, yo quejarme. No.
¿Te has quejado alguna vez? ¿Has murmurado alguna vez? Alguno dice, uff, es verdad, es verdad. Aquí creo que nadie puede levantar la mano y decir, yo nunca he murmurado. Espero que nadie levante la mano. Es que, hermanos, el pecado inconfeso es una de las causas principales de que la iglesia esté enferma. Y no solo espiritualmente, sino también físicamente. Por ello es que para que la comunidad sea sanada es imprescindible que exista compañerismo, que exista sinceridad, mutualidad, al fin y al cabo, entre nosotros. Y aquí encontramos dos elementos imprescindibles de esa sanidad, ¿verdad? La confesión y la oración. Pero mirad, en la Escritura encontramos muchas más. Por ejemplo, yo os puedo decir algunas. Romanos 12, 10. Que nos amemos unos a otros en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. O, por ejemplo, en Efesios 4, 32. Que seamos benignos unos con otros. O, por ejemplo, en Efesios 5, 21. Que nos sometamos unos a otros. Y eso cuánto nos cuesta, ¿eh? Eso del sometimiento, dice, ¿cuánto nos cuesta? Pues mira, si una comunidad tiene que funcionar como a Dios le agrada, tenemos que funcionar así. Mira, tenemos que funcionar así. Y por último, el último punto que quería compartiros, oración y poder. Dice el versículo 16, segunda parte, versículo 18, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, la tierra produjo su fruto. Mira, si cuando Santiago dice que la oración del justo puede mucho, no está diciendo que con la oración estemos torciendo el brazo de Dios. No está diciendo que con la oración estemos torciendo el brazo de Dios o que estemos forzando a Dios a hacer algo, sino que su significado está en que su poder reside en Dios. El poder de la oración eficaz reside en Dios, no en mi fe, en Dios. Quien es el único que puede cambiar los corazones, el que puede hacer que aquello que comenzó de mala manera lo encamine hacia bien, Romanos 8, 28. El que puede afirmarnos en la fe, primera de Pedro 5, 10, dice, mas Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él también es el que nos puede hacer que podamos superar las pruebas que se nos presenten, siempre y cuando echamos mano de la herramienta, de esta herramienta poderosa que es la oración. Pero no solo de la oración, sino también de la palabra. Santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Pero también que usemos en Efesios 6 habla de una armadura, ¿no? Tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes, contra huestes espirituales de maldad, y habla de la armadura del creyente. Si usamos esas herramientas que Dios provee, saldremos siempre vencedores en las pruebas y en las tentaciones. Y si caemos en las pruebas y en las tentaciones es porque no hacemos uso de esto, y sobre todo de esta poderosa herramienta de hablar con nuestro Padre. De hablar con nuestro Padre. Mirad, me gusta mucho la ilustración que hace de este hombre justo, Elías. Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea, Elías era un hombre como nosotros. Tanto es así que después del enfrentamiento que tuvo con los profetas de Baal, y con qué seguridad y aplomo los enfrentó, además los rebanó todos el cuello, ¿no? Pues después de eso, va el tío y se esconde en una cueva. Acobardado, atemorizado, asustado. Deprimido, después de que una mujer, Jezabel, le dijera, por haber matado a mis profetas, te voy a matar. Y salió Elías por patas. Y salió y se escondió. Yo le tenía que decir cuando estaba escondido en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿No? Primera de Reyes, 19:9-10. Pues mirad, Elías era un hombre justo. No porque era un hombre súper piadoso o un hombre súper espiritual. No, era un hombre justo porque es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que escucha a Dios, que toma en serio su palabra y que le recuerda a Dios sus promesas. Oración también y promesas, ¿verdad? Y que le recuerda a Dios sus promesas. Mirad, ¿qué promesa? Mira, la promesa que Dios le hizo a Elías. Primera de Reyes 18:1. Ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la tierra. Claro, anteriormente Dios había castigado a Israel con la ausencia de lluvia por la idolatría de Acab. Y después de hacerle esta promesa a Elías y de que Israel había sido rescatada de la idolatría y de los profetas de Baal y que los profetas de Baal habían sido degollados, todavía el agua de Dios que había sido prometida no había sido concedida. Y entonces en la cumbre del Monte Carmelo y postrándose en tierra le presentó aquella promesa. Y fijémonos que no lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo? 7 veces. Dice Primera de Reyes 18:42-44. Dice, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, ¿no? Veo una pequeña nube. Hay una canción, ¿verdad? Con eso de veo una pequeña nube. Es decir, que con la oración importuna de Elías, con la oración perseverante de Elías, se consiguió alcanzar aquella promesa que Dios le había hecho. Le iba a dar lluvia. Pero Elías tuvo que recordar aquella promesa. Como también, por ejemplo, Daniel tuvo que recordar al Señor. Dice, mira, Señor, tú nos has dicho que vamos a ser esclavos y vamos a estar en Babilonia, pero también nos dices que después de unos años nos ibas a rescatar. Y Daniel tuvo que recordar esa promesa. Qué importante es también que cuando oremos también con las promesas de la palabra de Dios. Con las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas conoces en la Escritura, hermano? ¿Cuántas promesas conoces en la Escritura? Si ahora tuviera que hacer un examen, dice, venga, dime todas las promesas que Dios nos ha dado. ¿Aprobarías? Alfredo dice que no. Como digo, aquella oración importuna de Elías se consiguió alcanzar aquella promesa de Dios. Y por medio de él, Dios había prometido que no habría lluvia ni rocío por años. Y más tarde le promete, una vez presentado acá, que esa lluvia que él había cortado, que volvería. Y es que saber la voluntad de Dios es la base segura para la oración efectiva. Saber la voluntad de Dios es la base segura para la oración efectiva. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Por ello Elías perseveró en la oración. Y con este ejemplo estamos viendo que no hay nada más seguro que el hecho de que la palabra de Dios es el fundamento de la oración. El hecho de que la palabra de Dios, repito, es el fundamento de la oración. Es decir, oramos en tanto que creemos en la palabra de Dios. Y más aún, ahora que tenemos la plena revelación de Dios, traída por su Hijo Jesús, la oración debe estar basada directamente en las promesas reveladas en Cristo Jesús. Por tanto, no son nuestras obras, ni nuestros sentimientos, ni nuestros méritos, sino las promesas de Dios lo que constituye la base de nuestra fe y el sólido cimiento de la oración. Y no quiero terminar sin decir que así como una sola persona puede manchar a toda la comunidad con su pecado, sobre todo si tal pecado es tolerado o encubierto. Así también una persona de oración puede mejorar la comunidad y levantarla hasta ponerla en comunicación con Dios, ¿lo creéis? Esta es la razón por la que la oración del justo puede mucho. Un solo justo en una comunidad puede levantar una comunidad entera. Por ejemplo, por un puñado de justos, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra. ¿Os acordáis aquel pasaje? Y si hubiera tantos tal, pues si hubiera tantos los perdonaría. Y luego va bajando. ¿Eh? Va bajando. Por tanto, para el Evangelio la cantidad no es tan importante como la calidad. Y, por supuesto, para la Iglesia. Algunos parece que tenemos una preocupación, tenemos que crecer. Sí, es verdad que tenemos que crecer en cantidad, pero sobre todo es mucho más importante crecer en calidad. ¿Y cómo se crece en calidad? Oye, cuando escuchas la palabra de Dios, como hoy, por ejemplo, con la predicación, si Dios te está hablando, ponte en marcha, comprométete, responsabilízate, ponte en marcha. Y es que cuando los creyentes, como digo, reconocemos actitudes pecaminosas y comportamientos equivocados y nos volvemos al Señor, pues mira, el resultado es perdón y restauración. Y en algunos casos en los que la enfermedad es consecuencia del pecado, pues también hay sanidad física. Y es que la oración es poderosa por una sola razón, porque es el medio por el cual nos hacemos disponibles al poder de Dios. Repito, la oración es poderosa por una sola razón, porque es el medio por el cual nos hacemos disponibles al poder de Dios. Las cosas no ocurren por medio y a causa de nuestras oraciones, pero tampoco sin ellas. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, la relación que hay entre la oración y la obra de Dios. Por ejemplo, Josué oró y el sol se detuvo. Josué 10, 12, 13. Elías oró y el hijo de la viuda volvió la vida. Primera de Reyes 17, 9 a 22. Ezequías oró y 185.000 soldados sirios fueron muertos. Isaías 37, 21. La iglesia de Jerusalén oró y Pedro fue liberado de la cárcel. Hechos 12, ¿verdad? Mirad, y la última la tenemos recogida en Apocalipsis 8, 3, 5. La última oración, que Dios dio respuesta. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿De qué está hablando? Está hablando de la tribulación. Vosotros sabéis que en Apocalipsis, sabes, en los cinco primeros capítulos está la iglesia, pero a partir del capítulo 6 hasta el versículo 19, la iglesia desaparece. ¿Quién está? Israel. Y ahí es donde surgen los sellos, los truenos, toda la tribulación. Y esta oración, esta oración es una respuesta a lo que dice en Apocalipsis 6:10. Y calmaban, los santos calmaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora lo está haciendo. Lo hará en la tribulación. ¿Eh? ¿Vale? Es también lo que decía, ¿os acordáis el salmista? ¿Por qué los justos, los que quieran agradarte, las pasan canutas y aquellos que no te agradan, no prosperan? ¿No? Bueno, el Señor tiene su tiempo. Como hoy se dice, hay un dicho que dice, a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Eh? Entonces tenemos que confiar en Dios, ¿vale? Pues que el Señor nos ayude, ¿eh? Que realmente podamos usar la oración. Dice que la oración eficaz y justo puede mucho. Pues que podamos usar la oración y cómo se relaciona con todos estos puntos, con el consuelo, la restauración, el compañerismo y el poder. Pues que podamos usarlo también en ese sentido. Amén. Vamos a ponernos de pie, tenemos un tiempo de oración y acabaré yo, ¿vale? Con una oración.